Dímelo, Corillo, buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que tú pilles este contenido. Buena vibra para ti como siempre. Hoy cambiamos la vuelta un poco y nos vamos un poquito más. Coño, se supone que fuesen que viniera en cabana hoy. Porque esto hoy es de altura, ¿sí? Hoy es un episodio, era de altura. Así que discúlpame por todo ese insonso. Nosotros siempre estamos cómodos, relax. Estudio de nuevo, como siempre le digo, y estoy bien pompeado. Jedi, llegamos a los 3,000 millones de suscriptores. Llegamos a los 3,000 suscriptores en YouTube, Corillo. Los quiero y me quedo corto. Están pasando cosas durísimas, durísimas con la plataforma del Sonso. Ayer miércoles arrancamos con la Puertorra Live. Durísimo, durísimo. Todos los martes, discúlpame. Todos los martes, 6 p.m. a 7 p.m. en Vivola. Por el canal de YouTube del Sonso. Estamos en vivo, así que la Puertorra promete. Vamos a darle a dos manos. Hay muchas cosas pasando. También estamos todos los miércoles, ahora sí, todos los miércoles, de 8 de la noche a 9 de la noche, con el corrido de Voz Servir en la Hora del Sonso, donde hablamos de deporte, mara, sin sonsonete. Los playoffs de MLB están duros. Las cosas en el BCN están calientes. La selección, hay Luli, hay mucho de qué hablar. La NBA viene por ahí. NFL está corriendo, hay muchas cosas pasando en el deporte todos los días. Nosotros de 8 a 9, todos los miércoles por la 994 con el corrido del Buzzer Beater, a la hora del Sonso, mira, hablando sin sonsonete como te gusta. Así que estamos bien contentos. Chévere a la gente mía de GW5 Network, el estudio más duro en PR, el PH. Oye, si quieres grabar tu contenido aquí como manda, GW5 Network son los que son, 787-221-9530. Ahí, ese es el email que tienes. Cualquier duda, escribe ahí sin miedo, mira, y te van a contestar de corazón con la información que manda. Y también la gente mía de Metro Betway, si es la mejor casa de apuestas deportiva en PR. Oye, la NFL empezó, le metí en playoff, la NBA está sabrosa, todos los días hay deporte, y Metro Bets tiene todas las líneas 24-7 en el Casino Metro, en el Hotel Sheraton, ahí en Centro Convenciones. Oye, dale para allá. Va a la aplicación, pasas por el lounge, Ismael, pregunta por Ismael, por Nicole. Si ves a Kefren por ahí, también pregúntale a Kefren que está activo. Metro Betway Season, oye, son los más duros ahora mismo. No lo pienses, pasar bien allí, juega tu galleta deportiva, tu apuesta, mira, y le das un insulto y te puedes ganar un billetito. Importante, tener 21 años, charlatán. Si eres menor de ahí, no te metas en esos lares todavía. Así que vamos al mambo. Que hoy tengo un episodio, como les dije al principio, era alta gama. Y nos fuimos a alta gama. Y para mí un placer y un honor, ¿verdad? Conocí a este individuo hace 2-3 meses atrás, en MetroBet precisamente. Mano, y un clip brutal. El tipo está envuelto en el deporte diatre. Que vas a saber el verdadero resumen, te lo vamos a dar hoy. Mucha gente lo ve ahora mismo, ¿verdad? En regresión y deporte, y piensa, oye, ese muchachito yo como que lo he visto muchas veces, por aquí te voy a dar el verdadero trote para llegar al nivel que, ¿verdad?, que se necesita. Y la posición que tiene es bien privilegiada, es una posición que requiere mucho, es una responsabilidad para el país increíble. Eso, de toda esa vuelta vamos a estar hablando hoy sin sonso, y para mí es un placer hablar sin sonso con PJ Arroyo, el subsecretario de Recreación y Deporte. ¡Ah! Y el nuevo poscatero, para que sepa. El nuevo poscatero que
vengo
está
por ahí, vengo por ahí.
Mira, PJ, dime, ¿qué está pasando?
Gracias, Ale, por tenerme aquí contigo. Y un saludo a toda tu fanaticada, que realmente es un buen contenido. Y compartirlo hoy aquí contigo es excitante. Y cuidadito, que vengo por ahí.
Mira, vamos a darle contexto a la gente. Yo hace varias semanas atrás, a principio de mes, del mes de septiembre, estuve en un podcast del Departamento de Recreación y Deporte. Y yo llego ahí, piquetú, con Gato, con Vía, con Nicole, el deporte lleva tacones, yo ahora voy a ese corillo. Y de repente, pues yo pienso que Gato va a ser el host normal, ¿verdad? Y me siento ahí tranquilo. Y de repente llega este individuo ahí con un piquete de veras, de que es el tipo y él que corrió el podcast. Y en verdad nos curamos. Háblame rápido de esa vuelta de Recreación y Deporte, y de la iniciativa esa de tú estar en el mando ahí, con todo lo que tú tienes que hacer en el diario.
Eso es así, pero nada, el podcast de DRD se llama DRD Informa, porque el propósito es poder darle la exposición a los atletas y a toda la programación que tenemos, ¿verdad? Para que el público conozca. Claro. Obviamente la parte digital para nosotros es sumamente importante y creo que tenemos una excelente plataforma y la comunicación de lo que hacemos, pues la queremos dejar vigente ahí. Y para este episodio, pues muchas cosas están pasando. Yo soy bastante creativo dentro, dentro de, ¿verdad? De lo que me corresponde. Y estábamos sentando que yo le decía a Caroline, a los muchachos, me gustaría cambiar el modelo del podcast, hacer algo diferente, traer a los muchachos, y hablamos de ustedes, tú, Villa, empezar a traer personalidades que están atendiendo el deporte y cómo nosotros podemos maximizar, ¿verdad? Y llevar el mensaje correcto a toda la juventud y a todo el mundo en general.
Sí, a todas las esquinas, a todas las esquinas, como uno dice.
Ahí sí que nos pusimos a hablar y a buscar ideas y yo le dije, la tengo. Y nadie la va a venir, va a ver venir. Y me dice, sí, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a ser el host.
¡Diablo! ¡De puto loco!
Yo voy a ser el host. Y nada, lo hicimos para arrancar. Arrancamos aquel día con ustedes. Arrancamos con un blooper mío.
Yeah.
¡Épico!
¡Entrando! ¡Épico! ¡Pau! El poco se lleva un corito ahí, un revolú.
Y nada, ya vamos. Ayer grabamos el episodio 5 y 6. Y yo creo que ha sido interesante.
Te cura. Lo has visto desde tu punto de vista. ¿Cómo has visto la vuelta?
Es diferente porque la gente no se espera que voy a ser yo el que lo va a entrevistar. Así que llega un poquito y cuando me ven ahí, cambian la dinámica. Y al final del día, yo creo que en este tipo de charlas, cuando tú empiezas a dialogar y ves que las personas pueden hablar el mismo contexto, pues se hace más fácil.
¿Cómo?
Y puedes llevar el mensaje correcto. Así que yo creo que eso es lo que ha pasado. No es dentro de los mismos, hay debates, hay situaciones, pero mayormente también es exponerlos a ustedes desde otra perspectiva, ¿verdad?
Claro,
darlos a conocer a ustedes también y que vean otra perspectiva de lo que ustedes hacen en el día a día.
No, en verdad es un plus y yo se lo mencionaba a mi corillo, no voy a estar en un poco con Recreación y Deporte, es como que para Recreación y Deporte, ¿sabes? Que es un departamento que tiene mucho que ver en Puerto Rico, obviamente con el deporte, y estar allí para mí eso fue algo surreal, como yo digo, obviamente uno con la confianza que tú nos diste desde el primer día que nos conocimos, estar con Villa, con Gato, que somos colegas, pues es como que es un vacilón más, pero realmente la plataforma es bien grande y los temas que tocamos ese día y los que han tocado en los episodios, ¿verdad? Que han seguido, es durísimo y es bien interesante ver todo lo que, toda la vuelta que tienen ustedes.
Yo creo que es enseñanza también porque tú no vas a esperar, ¿verdad? Y es parte del podcast y mi propósito como tal es llevar y enseñarles a ustedes lo que realmente hacemos, ¿verdad? Y yo creo que estas últimas semanas ha habido mucha, no controversia, pero ha habido muchas personas hablando sobre lo que debe hacer DRD y qué no debe hacer. Y yo creo que parte de proyectar eso y poder enseñarles a ustedes lo que realmente hacemos cambia la perspectiva, ¿verdad? De lo que realmente somos. Yo creo que eso es importante.
Duro, me gusta. Ya me imagino que el coreo que está viendo esto y vio esa línea que es un BOPJ. Tienen una idea que lo vamos a tocar ya mismo, pero antes de hablarle todo un poco, oye, yo, tu resumen, en verdad te voy a ser bien honesto, me sorprendí y te pido disculpas. Oye, tiene un resumen y mayormente basquetero de tres pares, como yo digo en el Sonso, y me gusta porque yo siempre aquí en el podcast, pues he tenido coaches de todas las categorías, te digo. Jugadores de todas las categorías. Y yo siempre hablo mucho de la vuelta del desarrollo. El DRD tiene que ver mucho con eso. Las escuelas, los clubes, etcétera, etcétera. Y cuando yo veo tu resumen, has estado en todas las etapas. Estuviste con el club de Colegio de Ingenieros, que eso es súper legendario, con Bucapla, GBA. ¿Cómo empieza esa vuelta de verdad de yo quiero dirigir, yo quiero involucrarme en la niñez? Obviamente, bueno, que era un fiebre del deporte, pero en el básquetbol, ¿cómo empieza esa vuelta contigo?
Pues mira, yo desde que tengo uso de razón, hago deporte, ¿verdad? Mi papá me puso desde los 3 años a jugar béisbol, que era mi deporte principal. El baloncesto vino eventualmente, pero fue el que realmente me apasionó. Jugando ya juvenil en el Colegio de Ingenieros, siempre jugué en el Colegio de Ingenieros. Jugando juvenil en el Colegio de Ingenieros, se me da la oportunidad de poder coachar pre-novicio. O sea, yo tenía 18 años y coachaba.
¿Que estaba jugando todavía?
Estaba jugando todavía en el equipo de juvenil, que casualmente el point guard de ese grupo se llamaba Rafael Pachi Cruz.
¡Pachi, bestia!
Era 2 años menor que nosotros, pero era el point guard regular. Bajaba de recibo todos los días a practicar.
Así de duro estaba.
Así de duro estaba. Y entonces se me dio la oportunidad de coachar un grupo de 13 y 14 años del Colegio de Ingenieros. Y acepté el reto. Y por ahí empezamos, le metí duro los primeros años a lo que era el baloncesto femenino, tanto en categorías menores como en superior femenino.
¡Duro!
Superior femenino, a los 19 años empecé como asistente en las Indias de Canóvanas, porque pues mi esposa en aquel momento pues jugaba, ya estaba casado, digo, me casé a los 20 años, que era mi novia, Y ella jugaba, así que yo iba a las prácticas y como ya coachaba, me decía, mira, vente para que nos ayudes en las prácticas. Vente para que nos ayudes en las prácticas. Por ahí seguimos.
¡Qué duro!
En un momento dado, llega Jerry Batista, ¿verdad? Conozco a Jerry y le digo, contra Jerry, regresa. Ya la había coachado en un centro femenino hace unos años y estaba fuera de eso, solamente estaba en Bayamón. Le digo, vente, vamos, tengo este equipito de Canóvanas que es bueno. Yo creo que tú eres la pieza ideal que falta para llevar al equipo. Y aceptó el reto y estuvimos allí, wow, como 3 años en Canóvanas, y ahí luego pasamos a Carolina, donde se establece la dinastía cuando estaba Jamie Lee, Juliana.
¡Ya, eso es historia!
Era a nivel. Y estuvimos varios años ahí en Carolina. Así que mi inicio grande en el deporte fue a través del baloncesto femenino, por eso le tengo mucho respeto al baloncesto femenino, y me da mucha emoción verlo en el sitial que está hoy día.
¡Qué duro! ¿Cuál tú crees que ha sido el éxito de Jerry Batista? Tú que lo iniciaste, como quien dice, otra vez en el femenino. ¿Cuál tú crees que es el éxito del hermano?
Mira, yo creo que la dedicación. Nadie, el que no trabaje con Jerry no entiende el propósito de él, ¿verdad?, con el baloncesto femenino. Ha tenido acercamientos del baloncesto masculino y no, él se queda en el femenino. Yo creo que su dedicación y su compromiso por el desarrollo de ese deporte lo ha llevado, ¿verdad?, donde está. Y ha pasado muchos años de trabajo arduo, de rechazos, de sacrificios, pero él siempre, ¿verdad?, el trabajo que él hace y mantenerse al día. El baloncesto es un deporte que evoluciona y si tú no te mantienes al día, no te sirve de nada.
Sí te queda.
Además, pues, de los mentores que vi los otros días el podcast con Dani.
Dani Ortiz, diadre, sí.
Dani es uno de nuestros mentores, ¿verdad? Y es...
¿Tú vienes de la escuela de Dani?
Dani fue parte de los que Bucapla, estuvo ahí con nosotros. Fue quien, cuando estuve en Bucapla, él era el director técnico. Y tú aprender de ese tipo de personas, Dani, Carlos Morales, Jerry, pues, ¿verdad? Tú absorbes todas esas situaciones. En mi caso, yo tuve también a Mundi. Que Mundi, pues, además de ser el coach que era mi papá, porque su hijo mayor y yo éramos contemporáneos, así que yo vivía en su casa mayormente. Así que yo creo que absorbimos en aquel momento, había mucho básquetbol, ¿verdad? Y tuve esa gran oportunidad de pararme, ¿verdad?, al lado de todos estos
bestias,
maestros, y por ahí seguimos y dimos candela.
Y tú sabes que yo siempre resalto mucho el tema de que si tú quieres ser un buen dirigente, tú tienes que estar detrás de esos tipos, pero por mucho tiempo, ¿entiendes? Y, ¿verdad?, vuelvo con el sonsonete, ustedes saben, ahora mismo vemos, ¿sabes? Tengo que siempre lo repito, porque vemos muchos dirigentes, pero PA, a chorrete. O sea, ahora cualquiera
es dirigente.
Pues una pizarra, se metió a YouTube, 1-4, stack, y vamos a dirigir. Pero el proceso de estar detrás de Dani, 4, 5, 6 años, Mundi, 2 años, ese proceso no lo quieren pasar. ¿Tú crees que a raíz de eso, que para mí, en mi punto de vista, entiendo que la vocación de desarrollar hoy en día en los clubs, en las mismas escuelas, pues es completamente diferente al tiempo que tú estabas? Y en el caso, ¿verdad?, un poco negativo, porque no vemos el desarrollo al 100% de los chamacos que salen de, por ejemplo, de cuarto año de la universidad, van con muchas lagunas a los otros niveles. ¿Qué tú piensas de la masa de dirigentes que hay ahora mismo?
Yo creo que la obsesión por ganar y la parte económica ha afectado, ¿verdad? Parte del desarrollo. Antes, por ejemplo, cuando coachábamos esos equipos, nosotros nos pagaban 300 pesos por equipo, 200 pesos. A veces decían, no, pues tienes que coachar dos equipos y lo que te pagan son $300.
Y uno como y que era metía mano. Uno,
wow, mano, me están pagando por esto, pues vamos a trabajar, ¿verdad? Y uno admiraba a ese tipo de personas y escuchaba. Y la obsesión, en mi caso, la obsesión de poder aprender todos los días y absorber todo eso, pues me hacía entender el juego y cómo desarrollar. Y yo creo que eso se ha perdido. Ahora los coaches lo que quieren es ganar y decir que tienen tantos X o Y campeonatos, y si tú no desarrollas no vas a ganar. Parte importante, tanto en Colegio Ingeniero como en Bucapla, era la estructura que te daba el club a que tú tienes que cumplir con un plan de desarrollo.
Ya.
Y si tú no cumples con ese plan de desarrollo, pues no vas a ser exitoso.
Y son los clubes que al sol de hoy, los chamaquitos se ven por encima de la masa, pero del cielo a la tierra. O sea, que esa estructura... Y es duro porque estuve con Dani y Dani me dice eso mismo. Dani me dijo... Yo me fui en el 2000, creo que fue en el 2010 que se fue Dani de Bucapla, 2012, no me acuerdo bien el número exacto, pero le metió casi 20 años a Bucapla, 25, sí. Algo así. Y yo siempre me sorprendo cómo yo veo a esos chamaquitos, porque mi nena juega también y tiene 11 años. Y cada vez que yo veo un equipito de Bucapla, de Ingeniero, de Isla Verde, que son clubes que se enfocan en desarrollar, pero a la misma vez también compiten, pero ahora tú ves de 60 clubes, un ejemplo, tú ves 4, 5, 6 clubes bien desarrollados. So, esa estructura no se puede hacer como un libro genérico, ¿entiendes? Y repartírselo a todo el mundo, porque es que, mano, tú ves como que la diferencia...
Sería lo ideal. Yo creo que lo otro es la cantidad de juegos. Dale, o sea, antes nosotros, en nuestra época, tú jugabas escuela, jugaba BIDI, jugaba Federación. That's it.
Y nos fuimos.
Hoy día tú tienes cuánto torneo.
Las ACB, Federación, entonces, el colegio.
La duplicidad de los niños jugando tantas cantidades de juegos, y los que juegan dos deportes a la vez, salen de uno para jugar al otro. No tienes el tiempo, ¿verdad? No le dedicas el tiempo. Y tengo que ser, ¿verdad?, sinsonso, la enfermedad de los padres por querer darle a su hijo lo que él no pudo hacer, está matando a nuestros atletas, y es la realidad. No hay esa estructura, ¿verdad?, de poder desarrollar a mi hijo. Yo creo que tenemos los dos extremos. Hay unos que quieren desarrollarlo tanto que los dañan porque los sobrecargan, ¿verdad?, con entrenamiento, clínicas, ajá, trabajo. Hay otros que no, lo que quieren es jugar, y entonces no hay ese happy medium de cómo impactar eso. Y eso es una de las cosas, pues, que estamos tratando en el departamento, cómo regular.
Esa era mi próxima pregunta.
¿Cómo podemos regular eso? Idealmente, para mí, lo ideal, y desde que llegué estoy dando la vuelta a ver cómo lo podemos hacer, es tener una aplicación o algo, ¿verdad?, donde nosotros podamos, que se llame registro, como si fuera un registro único, que tú como papá tienes que registrar a tu jugador y meterle información semanal de las actividades que hace tu hijo. Y eso, pues, te va a dar a ti una estadística de si estás sobrecargado, si todavía tienes espacio. Yo creo que hay que entrar a la parte tecnológica y a la data para poder ayudar al desarrollo deportivo del país.
El tema de los... Ya no sé, dura, ¿viste, PJ? El tema de los 40 torneos que hay en Puerto Rico, literalmente hablando, ¿el DRD tiene la potestad como de regularlo? O como eso es privado, no tiene que ver, o sea, no se puede, usted no puede como que meter la cuchara ahí, como uno dice.
Mira, se supone que toda actividad deportiva y recreativa sea avalada por el DRD.
Ya.
Nosotros tenemos la situación de que no tenemos ni el personal para ir a fiscalizar todo Puerto Rico, ni el presupuesto. Y yo creo que es un problema de presupuesto, ¿verdad? De empleomanía, del el cómo nosotros podemos llevar las cosas. ¿Y qué pasa? Cuando tú no quieres cooperar y tienes a todo el mundo jalando para su lado, pues...
Y la iniciativa.
Es bien difícil, ¿verdad? Poder llegar a un happy medium. Sí hay entidades que cumplen con todos los requisitos, al igual que los entrenadores. Toda entidad deportiva tiene que estar licenciada bajo el DRD. Se supone que no reciba ningún auspicio, ya sea de gobierno, de ninguna área, si no tiene esa licencia deportiva del DRD. Y pues poquito a poco hemos ido creciendo en atraer más corporaciones uh-huh. y más personal, pero hay mucho camino por recorrer y es un mal que hay que atacar. Como yo digo, nosotros podemos tener la mejor solución, pero hay que atacar, hay que entrar en el problema. A veces las mejores soluciones no gustan y van a sonar feas y van a criticar, pero si tú no empiezas y no las haces, no vas a tener los resultados que necesitas.
Sí, no, y te estoy diciendo un tipo que ha estado en todos los niveles. También estuviste en el PCN con los Brujos y con Fajardo, ¿también estuviste?
Estuve en el 2006 con Guayama, con Mundi. De asistente.
¿Asistente?
Ese año llegamos a la semifinal y miramos a Ponce en cuartos de final. Y al próximo año, pues, Jorge Otero era asistente de Calcaño en Fajardo,
ya.
Que fue el año de novato de Mojica, Kevin Hamilton.
Ya lo sí.
Y ese grupito que estaba bien bueno. Y a mitad, a final casi de temporada, Jorge tuvo que salir un viaje con una de las selecciones y entonces Charlie me llamó y terminé la temporada con él en Fajardo.
ay, básquetbol con el pana. Mira, vamos a hablar del BCN. Hemos visto como en los últimos 4 años, ¿verdad? Tres, 4 años, el BCN se ha disparado con la vuelta esta de los reggaetoneros. Obviamente los apoderados que se están metiendo tienen poder económico súper durísimo. ¿Cómo al sol de, sabes, hoy 2024, tú que has visto el BCN desde muchos años, ¿cómo lo ves situado el BCN ahora mismo?
Yo creo que está administrativamente, por decirlo así, en cuestión de los equipos, está pasando por su mejor momento. Por lo que tú dices, el nivel económico que han traído los apoderados, no la visión, el nivel económico que han traído.
Sí, pues, el poder económico está bien.
El poder económico
está bien. Hay mucho que hacer. Me gusta esa línea.
Yo creo que, ¿verdad? La parte deportiva está bien. Creo que todavía hay ajustes que hacer, principalmente por lo que es el desarrollo de nuestros jugadores jóvenes, que creo que deben tener un poco más de exposición y oportunidad. Pero yo creo que está en un buen momento el BCN, donde el fanático se lo puede disfrutar. Nadie se esperaba que la final de Manatí y Cagua hubiese sido tan competitiva. Y ahí tú te das cuenta, pues, que sí, que realmente, competitivamente hablando, estamos bien. Pero pienso, como todo, que todavía quedan detalles que se puede estructurar para que la liga... Yo soy uno de los que pienso que ya nosotros no podemos jugar el verano. Nosotros tenemos que competir el año completo. ¿Por qué? Porque antes era la parte económica. Yo no puedo pagarle 8 meses al jugador, yo no puedo, pero ahora mismo le estás pagando, ¿verdad? La
literalmente 8 meses.
Si lo asumas a 8 meses, es el mismo sueldo. Así
ajá.
Yo creo que eso ayudaría a que la liga explotara un poquito más. El nivel económico también para el fanático es fuerte, porque así mismo ha encarecido los precios.
Uh-huh.
No tan solo las taquillas, los concesionarios. Ir a un juego del BCN son, vamos 70, tú y yo 80, como padres, son 100 pesos que nos vamos a gastar. O sea que yo creo que Puerto Rico está ready para competir de tú a tú con cualquier liga del mundo. Y yo creo que ya debemos considerarlo y no quedarnos en el espacio de ser una liga de verano, porque también nos afecta en la selección. Siempre hay que estar parando los torneos para pues darle el espacio a la selección y eso afecta a la liga. El final de liga pasó.
Malo, malo, sí.
Por la situación de que, ¿verdad? A lo mejor nadie contaba con que íbamos a clasificar a
la Olimpiada, el detallazo.
Clasificamos. Uh-huh. Entonces, pues, ¿qué hago ahora? Así que yo creo y respeto todas las decisiones. Uh-huh. Yo creo que Ricardo ha hecho, ¿verdad?, un gran trabajo.
Yeah,
están haciendo un gran trabajo, pero creo que ya es hora de que Puerto Rico esté en el sitio al que tiene que estar.
Yo pienso que nosotros, la liga debe empezar en verano, punto. Julio, algo así.
mayormente a nivel mundial.
Exacto, ¿cómo se trabaja?
Juegan de febrero a octubre, más o menos.
Exacto.
O sea, corren lo que es el
entonces,
año.
Y tienen como entonces, ciclo es.
Tienen sus etapas. Son 8 meses, ¿verdad? Descansas 4.
¿Qué tú harías, exacto? Nosotros tenemos 4 meses de BCR. En los otros 4 meses, ¿qué se supone que hagamos?
Es que no puedes hacer mucho más, porque entonces los jugadores se van a jugar esas otras ligas. Entonces, ¿qué nos afecta? Que cuando se acaba, los jugadores se van, no los tienes como quieras, y cuando vas a empezar, no han terminado.
No están.
Así que no están. Yo empiezo sin mis jugadores clave.
¿Pero así qué podemos hacer para retenerlo? ¿Cómo hacer un...?
Es que realmente, ¿qué vas a hacer, Ale? Porque es que tú no le puedes decir a un jugador, no, quédate aquí, que
tienes que
gastar los chavos igual. Pues entonces, si los voy a gastar igual, para que el jugador no se me vaya, pues para eso los juego. Por eso busco la manera de mantenerlo aquí, mantener una liga activa, y yo como apoderado seguir generando por un mayor tiempo. Porque yo pienso que no es lo mismo yo poder ir 1 o 2 veces a la semana a la cancha que estar yendo 4 y 5 veces a la semana a la cancha. O sea, yo creo que es un efecto dominó y hay que intentarlo, hay que trabajarlo.
Pero tú piensas que deberíamos extender el
Yo pienso que debemos extender lo que es la liga.
Sí, no jugar 4 meses
en la liga. A lo mejor no de cantazo, pero a lo mejor, pues mira, vamos a hacerla 6 meses y si funciona, pues te añadimos otro más.
Y no tiene juego para jugar, juega fin de semana.
Pero
para poder extenderla completa.
Sí. Esa es mi opinión.
Hombre, bueno, 6 meses de liga, tienes baloncesto por ahí para abajo. Y no estás a jugar con el hecho de que se tiene que ir esto y lo otro. Y este season. En el BCN, obviamente, tuvimos el repechaje aquí. Como tú bien dices, nadie esperaba. Esperábamos que clasificamos, pero eso afectó full el BCN. Y yo le doy gracias a Dios. Y Ricardo tiene que darle gracias a Dios de que los Osos y Caguas tiraron una serie histórica. Histórica, porque si hubiese sido una serie monótona, podíamos considerar que este season hubiese sido, no un fracaso, pero hubiese sido un poquito negativo para la liga. El tema de la FIBA. Gente, para que sepan de con quién yo estoy sentado, yo estoy con el único delegado técnico de FIBA en Puerto Rico, que eso es high class. Para los que no saben ese término, que eso es, volvemos, PGA, ¿verdad? Tiene una posición privilegiada. Y a la misma vez, la presión fuerte, tuya es fuerte. Dormir 8 horas no es fácil. Con todo lo que
pasa. Las que dormimos 8 son buenas.
Son buenísimas. Háblame de verdad de ese puesto. ¿Cómo llegas a ese puesto? ¿Cuán importante es ese puesto para alguien de aquí, de la liga, o sea, de Puerto Rico, ser, ¿verdad?, avalado por la FIBA, que es internacional?
Pues mira, yo hacía los eventos en el 2017, antes de que llegara María, la FIBA cambió su formato igual que FIFA, ¿verdad? A jugar por ventana.
Uh-huh.
Era la primera ventana que se iba a jugar en Puerto Rico, era Puerto Rico y Estados Unidos. ¿Qué pasa? Llegó el huracán. Nosotros jugábamos el día de Thanksgiving aquí. Cuando empezamos a dialogar sobre qué vamos a hacer, se le pide la autorización a FIBA para poder posponer el partido o jugar de visitante.
Ya.
Y entonces ellos nos denegaron la solicitud, que si jugábamos de visitante, perdíamos la oportunidad de jugar un juego local. Así que se tomó la decisión de irnos a Orlando, de hacer el partido en Orlando. Y okay. Impactar la comunidad puertorriqueña, ¿verdad? Y incentivamos a que los fondos de ese partido van a ser para la ayuda.
Ave María, esa vuelta.
Así que hicimos un eventazo en UCF. Lo organizamos en 30 días. Fue bastante, ¿verdad? Mucho trabajo.
Retante.
Nosotros tuvimos la oportunidad que conseguimos unos vuelos rápidos, pudimos salir y estuvimos nómadas un mes por allá trabajando el evento. El evento salió, se dio, ¿verdad?, muy bueno. No fue el impacto de personas que esperábamos, pero se metieron sus 4,000 personas
uh-huh.
a un partido que Estados Unidos juega en canchitas pequeñas porque a nivel de FIBA no juegan los NBA no van a verlo.
Exacto.
Así que para nosotros pues fue un éxito, ya. Fue un éxito. Y era el primer evento oficial. Luego de ese evento, pues las personas de FIBA América me hacen el acercamiento y me dicen, mira, nosotros estamos reformulando lo que son los delegados técnicos. Los delegados técnicos son los oficiales de FIBA que se encargan de la organización de los partidos oficiales, tanto de la parte técnica como de la parte de marketing.
Duro.
Ellos tenían lo que eran el Game Director y lo que era el Event Manager. Pues ellos unieron esas dos cosas y tú tienes que certificarte, tienes que pasar unas pruebas, unos exámenes y coger unos talleres. Y entonces eso se llama lo que es el delegado técnico.
Pero tú fuiste las dos.
Eso es así. Así que desde el 2017
esa dura.
Estoy con ellos ahí. Eso me ha dado la oportunidad de viajar por toda América. He ido a Brasil, Argentina, Panamá, Dominicana, Canadá, Estados Unidos, pues a trabajar, ¿verdad?, para estos partidos. Y no me deja de dar la oportunidad de poder hacer los eventos en Puerto Rico. El repechaje, pues,
háblame de yo. Diablo, sí, qué duro. Háblame de repechaje.
Con la federación, yo creo que es un evento muy complicado. Muy complicado. Estuvimos 6 meses trabajando, ¿verdad? Cuando yo voy a entrar a DRD, porque yo cumplo un año ahora en DRD como secretario.
Entraste
en tiempo,
literalmente.
Uno de los acuerdos que hice con el secretario, mira, yo tengo este compromiso y este compromiso no lo puedo dejar. Así que como parte del arreglo era que el departamento pues me daba la autorización a yo poder trabajar el evento. Y yo te diría que el trabajo que hizo la federación en aglutinar las mejores personas para correr ese evento fue muy acertada y se vio. Tú veías ese evento por televisión y tú decías, eso no es en Puerto Rico. Adicional a eso, fuimos la sede número uno en asistencia, fuimos la sede número uno a nivel mediático, fuimos la sede número uno en impacto de social media.
Sin engagement.
El engagement que tuvo, así que yo creo que cumplimos todas las expectativas y hay que darle las gracias al gobierno, no tan solo de recreación y deporte en el apoyo, sino el gobierno central fue quien puso el dinero mayormente para poder traer ese evento a Puerto Rico, pero nosotros como centro y destino turístico, yo creo que se sobrepasaron todas las expectativas. Así que fue un eventazo y qué mejor que terminarlo clasificando.
Ganaste después de viaje, sí.
La emoción fue fuerte y ahí
fue una semana perfecta para el país.
Fue una semana perfecta.
Literalmente.
Fue una semana perfecta.
Yo estuve el primer día, yo estuve haciendo un contenido con la lotería, estuve haciendo un contenido ahí en el bus y en verdad el vibe de un evento, ¿verdad?, internacional así
es otra cosa. Tú escuchas, no, porque los lituanos, cuando esa gente entró allí, que formaron todos los revoluciones que formaron, tú decías, anda, esto es de verdad. Espérate, sí. La pasión que nosotros pensamos que
tenemos.
No, esa
está en la película.
No es lo mismo.
Yo me acuerdo que en uno de los juegos hay un corillo en una esquina y los bajaron para otro lado, que no sé si fuera para unirlos. Bueno, eso fue... qué duro.
La pasión que traen esos equipos y pues poder ver de cerca equipos como Italia, Lituania. Fue excelente. Así que yo creo que si vamos a ponerle una nota, fue A+. No,
definitivo. Hay planes... O eso es como por sorteo. ¿Hay un plan futuro para volver a traer un...?
Ya esos son bids que tú tienes que aplicar.
Ok.
A FIBA le encantaría poder traer un mundial para América y que sea compartido entre Estados Unidos, México y Puerto Rico. Es una de las alternativas. Pero ya son eventos que cuestan sobre 10, 15 millones de dólares. Así okay. que... nosotros, pues, al tener solamente un venue que cualifica para eso, que es el Coliseo, que tuvimos que hacer milagros también para poder cumplir con todas las exigencias, porque tú eres el venue grande, pero en cuestión de exigencias de camerino, de salones, de áreas, es un poquito complicado. Y es uno de los retos que tiene América, porque en Europa ya todos los venues están
en ese nivel
y en América pues son un poquito más recogidos porque en América pues trabajamos más cerca con la NBA Allá todo el básquetbol que se juega en Europa es FIBA. Y esa es otra de las críticas, ¿verdad? Que nosotros como puertorriqueños debemos ya dejar de estar emulando el baloncesto americano y debemos concentrarnos en lo que es FIBA. Porque al final del día es quien nos va a dar a nosotros el standing a nivel mundial. Y debemos Exacto. enseñar a jugar FIBA desde pequeño. Y el juego FIBA es bien diferente a lo que es el juego, ¿verdad?, tradicional americano. Así que es otro de los de la, ¿verdad?, de las cosas que debemos ir trabajando y pensando.
Ya lo sí, pero yo sabía esa parte de lo del Chole, que tuvieron que hacer muchas cosas para poder, ¿sabes?, como que avalarlo así de la federación. Cuando uno ve el Chole, uno dice, por exacto, cada vez que uno ve el Chole, uno dice, ah, eso es NBA. Pero es que es diferente a un coliseo, ¿verdad?, FIBA internacional. Qué duro. De hecho, por un mundial así dividido en tres sedes.
Estaría espectacular. ¿Qué? Es uno de los sueños, ¿verdad?, del presidente de FIBA ahora mismo, Andreas, que el gerente, del secretario general de FIBA. Él le gustaría poder tener esa oportunidad y poder traer. Él vino a Puerto Rico y quedó impresionado.
¿Para el repechaje?
Él vino desde la sede de Grecia y vino a Puerto Rico y dijo, no.
Otra cosa.
Fíjate, Grecia estuvo bueno, pero aquí
qué se
vive mejor.
Oye, el clima, ¿entiendes? El Chuli, se ve película. Fíjate, mira, hablando de FIBA, de la selección, de lo que puedo, si puedes hablar bien, están pasando muchas cosas interesantes en la selección. Al momento de grabar esto, salió la noticia de que Nelson Colón no va a estar en la línea más nada. Renunció. Hay rumores de que viene Mark Jackson, supuestamente, a dirigir. Acabamos de mencionar que nosotros lo que debemos enseñar es el basquetbol FIBA, que es lo opuesto a la NBA, pero vamos a traer un dirigente de NBA. Obviamente nuestro gerente general, Carlos Arroyo, pues es un unicornio, como yo digo, porque tuvo éxito en los dos mundos, tanto FIBA como americano. Pero yo en lo personal como que me sorprende la renuncia de Nelson cuando nosotros siempre lo que buscábamos, ¿verdad?, en esta vuelta de los ciclos olímpicos era pues clasificar y con dedicación pues no se dio. Bueno, desde el 2004 llevamos 20 años sin hacerlo. Lo hacemos con Nelson y renuncia. Mucha gente dice que hay otras, ¿verdad?, otras razones por las cuales renunció, pero ¿qué piensas de ese particular, de lo que me puedas hablar?
No tengo los detalles completos, pero hay un refrán que dice que tú tienes que saber en qué momento despedirte.
Ya.
Y yo creo que el trabajo que hizo Nelson, lo cual, ¿verdad?, lo respeto mucho, y creo que es uno de los grandes entrenadores que tenemos en el país, porque es un estudioso del básquetbol.
Uh-huh.
Y se prepara para eso. ¿Verdad? Sacando todo lo que puedan decir los fanáticos sí, puertorriqueños.
Sí. No, pero de básquetbol él sabe.
Conocimiento y práctica, Nelson, yo creo que es uno de los mejores entrenadores que hemos tenido. Nelson cumplió todo su bucket list.
Exacto.
Entonces tú tienes que determinar, ¿me quedo o no me voy? Digo, y vuelvo. Ah, no, claro. Tengo detalle, pero
sí, sí.
Yo asumo que su salida, para él como entrenador, para él como de esto, no hay nada mejor que irse ganando.
Irse ganador.
¿Verdad? Porque él solamente llegar a las Olimpiadas, olvídate el resultado que tuvimos, él solamente estar allí, el haberlo logrado en casa, es una medalla donde quiera que sea. Y te puedes poner los aritos olímpicos en cualquier
parte del cuerpo.
Así que
exacto.
Yo creo que su decisión no es tan alocada, ¿verdad? No sabemos cuáles son los detalles. Uh-huh. Le deseamos mucho éxito y pues ver qué es lo que para y qué es lo que viene. En cuanto a pues, los rumores que hay, ¿qué te puedo decir? Yo soy de los que pienso que aquí hay muchos buenos entrenadores y que hay que seguir trabajando y seguir dándole las oportunidades a los de nosotros, que como tú dices, pues son los que conocen
la cultura,
nuestros jugadores, la cultura, pero como tú bien dices, Carlos es un tipo experimentado, Carlos conoce mucho del deporte y sus razones tendrá. Y pues todos estamos en la expectativa a ver qué va a pasar, pero es el deporte que todo Puerto Rico ama. Así que
por eso es difícil esa posición.
Todo el mundo está pendiente y espero que las decisiones que se tomen sean por el bien del básquetbol de Puerto Rico.
Manda, conociendo así mucho de básquetbol, ¿qué dirigente tú crees, verdad? Así hablando como los locos nosotros, ¿te gustaría ver en la línea que tú digas, coño, este dirigente como que tiene pedigrí para poder llevarnos a...
Yo pienso que
buenas representaciones.
Fuera de Nelson, Carlos González es el otro que debe estar ahí. Creo que hay una mezcla de buenos entrenadores que fueron exjugadores, como lo es el mismo J.J. Barea, Will Hemus, hay que considerarlo, Cristian Dalmau, hay que considerarlo. Hay una gama de entrenadores, ¿verdad?, de veteranos jóvenes, que de alguna manera hay que insertarlos en el programa. Y es lo que hay que empezar a ver cómo formamos ese programa y tener un buen staff que pueda aportar en diferentes áreas. Pero yo creo que tenemos la capacidad para poder correr nuestra selección y nuestro programa nacional con entrenadores locales y no depender de extranjeros.
El DRD no tiene nada que ver con las ligas profesionales, ¿verdad?
No. Nosotros pues regulamos lo que la ley nos exige, principalmente menores de edad, pero en cuestión de adulto mayor, pues es cuestión de adultos profesionales, perdón. Es cuestión de poder cumplir, que cumplan con las leyes, uh-huh, ¿verdad?, del Estado y poder estar vigilante a cualquier situación que ocurra fuera de lugar.
Mira, eso, ¿cómo nos ves parte del ciclo olímpico? ¿Cómo te nos ves real? ¿Cómo ves el panorama?
Yo creo que la selección de Puerto Rico tiene buen futuro. O sea, yo creo que la edad promedio es joven, tenemos buen talento. Ahí es ver cómo, ¿verdad?, se aglutina y cómo tú mantienes la cepa jugando, ¿verdad?, y jugando. Y volvemos, tiene que ser un programa. ¿Qué es lo bueno de las ventanas? Que te da esa oportunidad de tú probar jugadores, ¿verdad? Porque hay ventanas que tú puedes jugar con unos jugadores y ventanas que puedes jugar con otros. Pero para eso es importante establecer el programa y poder trabajar con todos esos jugadores y estar monitoreándolo. Y yo creo que tenemos mucho talento joven que hay que observar, que hay que darle la oportunidad. Y volvemos. Pensamos en el adulto, pero hay que trabajar con los juveniles.
Con los que vienen por ahí para abajo.
Y ese es uno de los proyectos que tengo, no tan solo en baloncesto, sino en todos los deportes. Me he sentado con muchas federaciones y solicitándole cuál es el plan de trabajo de los 15 a los 18 años. ¿Por qué? Porque ese cambio generacional en algún momento se va a dar. Y si yo no tengo un plan y lo trabajo desde ahora, nunca va a pasar. Tengo que depender, ¿verdad? Hay mucha crítica de la situación de que dependemos de irnos a buscar jugadores afuera. Y yo creo que eso no debe ser una crítica, es una necesidad. Y a veces esos mismos jugadores son más o se sienten más puertorriqueños que los mismos de aquí. Pero, eso no te quita que las federaciones en general tienen que hacer un trabajo de desarrollo, tienen que hacer un trabajo de empezar a temprana edad a ir identificando esos jugadores, a ir trabajando con esos atletas y ponerlos en un plan donde tú puedas determinar que si los primeros 2-3 años, 15, 16, 17, no diste el grado, te sigo reemplazando y sigo buscando hasta tener esa programación. Y yo creo que eso es uno de los trabajos que si tuviéramos la oportunidad de repetir en el departamento en este próximo cuatrenio, que pondríamos en efecto para ayudar el deporte del país.
Qué duro. Ser subsecretario, ¿cuán complicado es?
Porque, yo no te diría que es complicado.
Te lo pregunto porque como tú has estado en como te mencioné, en todas las categorías, y sabes, obviamente, que sí, que no. Yo asumo que muchas veces tú puedes tener en tu mente tantas cosas, pero obviamente hay un límite de tú hacer, no hacer, ¿sabes?
Es un trabajo, yo no te diría que es complicado, pero sí, porque, por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta lo que hago. En mi caso, que es un poquito más administrativo, ¿verdad? Yo estoy pendiente a que todos los procesos se den, a que se cumplan, a buscar alternativas nuevas, a estar pendiente de que las necesidades, ¿verdad?, del departamento pues puedan irse trabajando. O sea, que es un 360, como decimos en el mundo del marketing, que trabajamos. Pero cuando tú conoces del deporte, cuando tú vienes de la industria, y cuando tú tienes unas ramificaciones que donde puedes aportar en cualquier área, se te hace fácil y se te hace cómodo. la relación que yo he tenido con el secretario ha sido súper fácil porque él es un atleta.
Ajá,
él sí, viene sí. también de la misma industria. Así que hemos hecho bastante clic y hemos puesto el departamento y a todo, ¿verdad? Todo lo relacionado a nuestros programas, a que funcione de verdad de la manera lo más correcta dentro de la política pública que se estableció. Pero eso no quiere decir que hemos hecho un trabajo 100%. Siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que trabajar. El presupuesto que tenemos nos limita bastante. Nosotros en un momento dado teníamos 90 millones hace 10, 15 años atrás. Ahora mismo el departamento se corre con 30 millones de dólares.
Wow, 60 millones menos.
Y entonces, pues cuando tú quieres hacer cosas y definir, hoy día cuesta dinero. Y entonces cuando tú no tienes dinero, que es uno de los puntos que ha estado en el tintero en las últimas semanas sobre las facilidades, los eventos y demás, pues se te complica porque tú quieres hacerlo, pero no tienes cómo hacerlo.
Tienes el ticket.
No tienes el presupuesto, no tienes el personal. Entonces, ¿cómo lo hago? Muchas de las cosas que hemos tratado de traer a la mesa es, hay muchas fundaciones que siempre quieren aportar y quieren aportar a comunidades. Pues, ¿cómo nosotros podemos unir esas fundaciones a que nos ayuden a desarrollar y ayudar a aportar en esas facilidades, uh-huh. En lo que son las comunidades, llegar a todos los sectores del país? Algo lindo que tiene el departamento es ese. Nosotros llegamos a los 78 municipios, llegamos a todas las comunidades. O sea, que tenemos esa línea directa con el pueblo y podemos decir que hay un gran impacto a nivel de sociedad en lo que es el deporte y la recreación, pero necesitamos la verdad, necesitamos poder y que la empresa privada lo entienda
ya
y que entre como apoyo, ¿verdad? Porque hay veces que, por ejemplo, el caso del DIVAT, que tú
has
visto eso. Ajá. Nosotros como entidad, como evento, solicitamos un auspicio, pero el auspicio no es para... que el DRD no necesita echarse chavo claro. al bolsillo, es para darle una mejor exposición claro, al evento, claro, para que los mismos muchachos tengan todas las necesidades, porque aquí vienen los 40 scouts de MLB. Entonces, esa exposición que se le está dando a esos muchachos requiere de una aportación
claro, económica que
ya nosotros tenemos presupuestado un dinero, y si se me va ese dinero... Por ejemplo, el caso del AmeriCorps 3x3, que también viene, es una alianza que tenemos con la federación, pero quien costea es el DRD. El mismo evento, con las mismas necesidades, con el mismo montaje, este año son $150,000 más. Entonces, ¿cómo nosotros podemos justificar que tengo que invertir esa cantidad de dinero adicional si no tengo de dónde sacarlo? Entonces, necesitamos la ayuda de la empresa privada. Y son los detalles que la gente, ¿verdad?, no ve de afuera y cómo tú tienes que jugar ese juego de ajedrez.
Sí, rápido. No, el gobierno tiene chavo. Esa es la línea.
Exacto. y entonces, pues, ojalá y, ¿verdad?, y los próximos que estemos, ¿verdad?, dentro de ese vínculo, podamos obtener los recursos para poder seguir aportando y poder seguir creciendo. El desarrollo del deporte, pues, al final del día esto es para el desarrollo del deporte. Y como hemos hablado, que para mí es una de las historias, ¿verdad?, más impactantes cuando estuviste la primera vez con nosotros allá. El deporte y lo que nosotros hacemos no es tan solo para llevarte a ti a un atleta como élite. Es todas las herramientas que tú tienes a través del deporte para ser un profesional de bien en el futuro.
Sí, un tipo de bien,
que tú
exacto.
puedas sacar tus estudios, que tú puedas hacer... estudiar marketing, medio, uh-huh. Que pueda ser doctor, que pueda ser estadístico, que pueda ser árbitro.
Sí, sí.
O sea, todas las herramientas que te da el deporte y la disciplina y el profesionalismo que te da, pues cómo nosotros podemos aglutinarlo y poder darte esa oportunidad de que tú puedas ser un hombre chica. O mujer de bien para el futuro.
Es que, bueno, ese trabajo insight que mucha gente en la masa no sabe, rápido uno piensa eso, es que el gobierno tiene chavo. Se supone que eso... ellos lo puedan costear y es cuesta arriba. Dentro de tu resumen, tú fuiste administrador de los complejos deportivos en San Juan.
En San Juan.
En estos días hubo un caso, ¿verdad?, de nuestro pana Welly, que le mandamos pronta recuperación, que fue el chamanquito este, ¿verdad?, para darle contexto a la gente, que estuvo practicando en una cancha de Utuado y se fue a reguindar, el canasto se le cayó, etcétera, etcétera. Por poco se nos mata el muchachito. Gente, primero que está al tanto de todo lo que pasó, vi mucha gente comentando, eso le toca como que el DRD tiene que ver con eso, el gobierno tiene que ver con eso. Obviamente, salió el alcalde de Utuado, hizo unas expresiones que, ¿verdad?, para mi punto de vista, como que no fueron las correctas o no se vieron bien. ¿Qué piensas sobre eso, Pille? Tú que has estado en esa posición en San Juan.
Primero, que fue una situación lamentable para el que, ¿verdad?, el que le gusta el deporte y al que, pues, sabe todas las necesidades que pasa un muchacho para poder llegar a donde está, pues es una situación lamentable. De simple vista, tú decir que esa facilidad no estaba en esas condiciones es un poquito, ¿verdad?, riesgoso, porque nosotros pudimos observar un before and after de lo que era la cancha, y si no llega a pasar lo que pasaba, tú nunca sabías. Ahora, algo bien cierto, lo escuché en una de las entrevistas a uno de los entrenadores, que es amigo también, y dijo que el problema que tenemos es que estas facilidades son hechas desde los años 70. Entonces, yo como subsecretario, por darte un ejemplo, voy a una cancha y veo que está en otras condiciones. Yo no soy quien para certificar eso. Nosotros tenemos que, y volvemos a lo de los fondos, volvemos a lo de la ¿verdad?, las personas,
el personal
adecuado, porque escuché varios políticos, ¿verdad?, que erradamente querían, la educación, ustedes tienen que estar ahí para saber qué es lo que es. Esto hay que contratar unos ingenieros que se dediquen a inspeccionar estas facilidades. Nosotros, a raíz del huracán, tuvimos muchas reclamaciones en nuestras facilidades. Esas reclamaciones, FEMA te da a ti un scope of work, que eso es lo que tú puedes hacer. Si se te rompió una luz, esa es la única luz que puedes cambiar. No importa si el tubo está guindando o no y no lo reclamaste, no lo puedes tocar.
Es la luz.
Es la luz. ¿Qué hizo el secretario cuando empezó a ver que las facilidades que nos tocaba reclamar estaban en mal estado? Paró la situación y se volvieron a hacer las subastas, añadiendo todas las reparaciones, y se hicieron las inspecciones con esa ingeniero certificado. ¿Qué pasa? Es bien difícil porque solamente son nuestras instalaciones, ¿verdad? Y nosotros posiblemente tenemos, por darte un número, qué sé yo, entre 100 a 200 instalaciones que solamente nos corresponden a nosotros en toda la isla. Los municipios tienen que hacer sus trabajos. De igual manera, en el caso de la situación de Huelva, y esa cancha le pertenece al municipio.
Okay.
Indirectamente, sí, siempre va a afectar al Departamento de Recreación y Deporte porque somos el ente que debe regular eso. Uh-huh. Pero volvemos a la parte del personal. Yo no tengo un personal que vaya a supervisar a los municipios, a ver instalaciones, a ver, ¿verdad?, esas situaciones. Así que yo creo que es algo, y casualmente, ¿verdad?, es una pena que haya pasado así, pero nosotros hemos tenido reuniones las últimas semanas con una plataforma que nos están presentando de registro de instalaciones. ¿Por qué? Porque esos registros te van a decir dónde están las instalaciones, a quién le pertenece, en qué estado está, si se le hace mejora, cuándo. O sea, que eso no lo hay. Eso no lo hay. Ahora mismo tú entras al CRIM y te dice que la instalación es tuya. Y yo digo, adiós, pero es que la instalación es mía. No, pero es que está a nombre de Alex. No, pero es que la administra PJ. Entonces, cuando va, ni el mismo CRIM tiene claro,
sí, eso, ¿quién,
¿verdad?,
¿quién
es quién. Y eso yo creo que es un punto importante de nosotros como país, pues poder tener una plataforma como esa, y sería bueno poder establecerla y dejar ese legado de, ok, vamos a hacer este trabajo. Todo conlleva un proceso. No pueden pretender ahora
que mañana se va a hacer.
Se va a sacar una varita mágica y se va a hacer el proceso, sí, sí, y todas las instalaciones van a estar listas. Porque no es la realidad.
Sí, sí.
No es la realidad. Hay que ir poco a poco, ¿verdad? Y mi exhortación es a todos los municipios, a todos los personal. Y pasa en la empresa privada, pasa en las escuelas. Tú vas a escuelas que las facilidades no están óptimas para hacer deporte. Y el deporte, yo creo que es una enseñanza y es parte importante de la educación de nuestro país, de la recreación de nuestro país. Pues entonces nosotros tenemos que tener, no menospreciar el deporte como un ente aparte. Tiene que ser parte integral de todo lo que nosotros hacemos.
La sociedad full.
Porque también el deporte es parte importante del desarrollo económico de nuestro país. Y hay que resaltar que el deporte, además de que une todas las personas, de que te ayuda a nivel con la actitud física, también es un modelo económico que
mira, nos levanta. El repechaje. Y mira el repechaje, o sea, económicamente, ¿cuánto? En la parte económica, ¿cuánto nos dio?
Nosotros ahora mismo, el año pasado, entre los eventos internacionales que hicimos y locales, invertimos entre todos los eventos, ponle que entre 5 o 6 millones de dólares. Pero el retorno de ingresos a nivel de país, porque no es un retorno de ingresos que viene a nosotros, entre cuartos noches, entre impactos, sobrepasamos los 30 millones de dólares.
Entonces,
¿cómo el Departamento de Recreación y Deporte puede solicitar esos fondos? ¿Cómo podemos llegar? ¿Verdad? Y es algo que estoy trabajando en eso, de cómo nosotros podemos hacer un estudio completo de lo que se invierte y lo que regresa al país. Porque realmente pienso que a través del turismo deportivo debe haber un kickback para el departamento para ese tipo de situaciones.
¡Claro! ¡Qué duro! ¡Presidente! El PIE ya le da por una hora. Bien, antes de irnos, ¿algún proyecto que tengas pendiente? Viene el DIVAT, Tornito Béisbol, para febrero.
Eso viene ahora en febrero.
Claro, eso es película. El año pasado estuvo... Bueno, este año, perdóname. Estuvo duro. ¿Qué tienes plan ahí?
Pues ahora mismo estamos trabajando con el Departamento de Educación lo que son los torneos escolares. Que venimos con un anuncio sorpresa pronto. Esperemos que ya la próxima semana podamos estar dando ese anuncio. Tenemos el 3x3 escolar. Tenemos el AmeriCup 3x3, que también lo trabajamos en conjunto con la federación. Tenemos el DIVAT, que es en febrero. Y en abril vamos a tener lo mismo que hacemos con el DIVAT, un baloncesto.
¡Uy, sí, señor! Sé que va a estar duro.
Así que
¡qué duro!
Estamos ya en la etapa final del nombramiento del staff técnico. No queremos que el staff esté envuelto en ninguna escuela, que sea externo, para que pueda evaluar durante toda la temporada a todos los candidatos.
Justo.
Y que sea neutral y podamos sacar esa selección. A diferencia del de béisbol, que son jugadores de grado 12, en baloncesto lo vamos a hacer de grado 11.
Okay.
Porque ya para esa fecha, ya los estudiantes ya
de 12 ya se van,
se van a reclutar. Y la idea es que las universidades puedan reclutar y tener la oportunidad a los que vienen. Así que venimos con cositas.
¡Qué duro! Bueno, mi gente, hoy es de altura, hoy nos fuimos políticos, hoy nos fuimos ahí, la vuelta que es, que la política está de moda, ¿verdad? Ya ahí movieron las elecciones, importante votar, ¿verdad? Coño, pille, esta es tu casa, lo que tú sabes lo que tienes que hacer, ya escribirme y aquí, guaya, vamos a estar haciendo muchas cosas con el Departamento de Relación y Deporte. Hay un evento bien bonito el 25 de octubre.
Vamos a resaltar todos los atletas de alto rendimiento. Uh-huh. Que es parte de nuestra programación, ¿verdad? Y colaboración con todas las federaciones, importante. Porque hay atletas de todas las federaciones, tanto olímpicos como paralímpicos, que eso es importante.
Duro.
Y es un reconocimiento al trabajo arduo que hicieron durante el pasado ciclo olímpico y va a ser una actividad bonita que van a poder verla a través de nuestras plataformas. Exacto. Digitales y las plataformas del Sonso también, porque van a estar ahí con nosotros.
Voy a estar ahí, van encabanados, voy a tener toda la tela, así que gato, préstame un gabán de los tuyos. Así que vamos a estar allí, corillo. Mi gente, esto es el Sonso, aquí vamos a hablarle todo, siempre que sea de deporte. Mano, para mí es, mira, chulería y sentarme con personas como Pille y que está en un nivel bien, bien privilegiado, como lo mencioné, es brutal. Me llena a mí también como que de pompeadera de que mi plataforma, pues, ¿verdad? En cierto punto lo consideras como que le llega a la gente que tienen que ver y saber lo que está pasando con el recreación y deporte, lo que viene, y en esas situaciones, ¿verdad? Como la de Welly, hay muchos puntos de vista. Obviamente, nosotros somos bien emocionantes, ¿verdad? Y señalamos, pero hay muchas cosas de las cuales no sabemos. Y es bien importante, ¿verdad? Poder sentarme contigo y hablar de todo un poco. Pues es un figuro del básquetbol, lo van a ver en cualquier cancha del BCN, lo van a ver activo, así que corillo.
Masculino y femenino, no lo
pueden ver. Masculino, que ahora están encendidas en los Final Four, Santurce va con Moca y al momento de grabar esto, creo que juega Atillo contra Manatí para el pase a la semifinal, así que el femenino está en su punto, mira, culminante, que hay que apoyar a las nenas de aquí.
Ale, quiero agradecerte la oportunidad, ¿verdad?, de tenerme aquí. Sabes que cuentas conmigo.
Agradecido.
Con lo que sea y con el departamento también. Mientras estemos allí, vamos a seguir dando el máximo. Y si no estamos allí, seguiremos trabajando por el país, por Puerto Rico y por el deporte, que es lo importante.
La bestia, bien, te fui a Arroyo, el Sonso, regresó mi deporte en la casa. Corillo, los quiero, no se dejen, no me dejen. Sigan suscribiéndose al canal que vamos rumbo a los 4,000 millones. Así que, Corillo, los quiero, vamos encima. Yes, sir.